Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 24 de octubre de 2021, fiesta de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, y en Iglesia Noticia les contamos desde ahora los principales asuntos en la actualidad religiosa de esta semana. Será hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Aquí en la sintonía de la cadena COPE hacemos hoy este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. Con el lema Cuenta lo que has visto y oído, hoy se celebra el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, que nos recuerda que todos somos misioneros desde que formamos parte de la gran familia de la Iglesia Universal. En el Vaticano, el Papa ha recordado que la verdadera libertad tiene que estar al servicio del bien y conducir hacia los más pobres. En España ha tenido lugar una nueva Asamblea de los Obispos del Sur. En Arenas de San Pedro ha comenzado un año jubilar en el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara y este fin de semana se celebran las jornadas de delegados de apostolado seglar y responsables de las distintas asociaciones de laicos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum. Con el lema Cuenta lo que has visto y oído, nos recuerda que todos formamos parte de la familia de la Iglesia Universal y que todos somos misioneros. Y es también una ocasión para conocer mejor el trabajo evangelizador en las iglesias jóvenes de miles de misioneros, fomentar las vocaciones y buscar la aportación económica para ayudar a sostener a las iglesias más pobres. El director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, explica así el significado del lema elegido este año. Cuenta lo que has visto.
Es una invitación a cada uno de nosotros a hacernos cargo y a dar a conocer aquello que tenemos en el corazón. No es tanto contar por parte del misionero lo que está viendo en el sitio donde está la misión, sino que el misionero nos cuente lo que ha visto y oído en su corazón, que es el que le ha llamado a la misión, porque ellos van a la misión a contar lo que han visto y oído, es decir, el trato personal con Cristo, el trato personal con Dios.
Esta Jornada Mundial de Misiones nos recuerda que todos somos iglesia y que tenemos que ayudarnos unos a otros.
La jornada en la que los cristianos tenemos que ser conscientes que la Iglesia Universal depende de nosotros, que yo no soy ajeno a lo que pasa en Kazajistán o lo que pasa en Burundi o lo que pasa en Perú donde ha estado esta joven, sino que todo es iglesia y toda la iglesia es mía y yo soy parte de esa iglesia en la que nos tenemos que ayudar mutuamente. El Domum lo que recauda principalmente es para ayudar a los territorios de misión a que puedan sobrevivir, a que puedan tener medios económicos suficientes para poder salir adelante.
En la presentación de esta jornada, el obispo de Almaty, en Kazajistán, el aragonés José Luis Mumbiela, nos contó cómo es la iglesia y los católicos de aquel país donde hay una mayoría musulmana y tras décadas de dictadura soviética.
La iglesia de la época soviética, una iglesia acallada, perseguida, es una iglesia que ha dado mucho fruto, una iglesia de minorías, una iglesia del silencio. Es una iglesia viva, totalmente viva, que han sabido mantener la fe en condiciones muy difíciles. Entonces, lo que hemos visto y oído de testimonio de esa gente, eso realmente, para un curica que llega de Aragón allí, pues dice, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Ver la fe de gentes que han vivido en época soviética, mártires, no es un invento de, digamos, de Vaticano II. Yo he visto que eso es una realidad de la Iglesia viva allí, que estaba allí.
La animación misionera es fundamental y con este fin Mónica Marín fundó la Asociación de Jóvenes Hatari.
Hay una urgencia y la urgencia es ser Iglesia. Y es tan sencillo como realmente ser consciente de por qué has sido bautizado. Y creo que en ese momento en el que sientes que Jesús cuenta contigo, te sale contar lo que has visto y lo que has oído. Además, también creo que el contar lo que has visto y oído se puede contar de muchas maneras, ¿no? O sea, yo creo que llevamos muchos años con un mensaje maravilloso, que es el que nos ha dado Jesús y nos lo aclaró mucho, ¿no? Y nos lo dijo muy claro, o sea, eso no cambia, pero la manera sí. Y yo en misión lo que he descubierto ha sido una manera fresca, diferente, de ser iglesia y de transmitir precisamente este mensaje.
Pues precisamente el vídeo de Obras Misionales Pontificias para esta jornada recoge el testimonio con lo que algunos jóvenes cuentan de lo que han visto en las misiones y ha cambiado sus vidas.
Mi vida ha cambiado desde que volví de la misión.
Obviamente no me podría guardar esta experiencia para mí.
Fui pensando que Dios me iba a llamar a quedarme ahí. Yo no tenía ganas de volver a Madrid. Y Dios no me llamó, pero sí que me llamó como a cambiar de vida.
Me ayudó a darme cuenta de que mi vida es un regalo para los demás y los demás son un regalo para mi vida.
En la Archidiócesis de Toledo se han centralizado este año distintas iniciativas en torno a esta Jornada Mundial de las Misiones, como el pregón a cargo del cocinero y jurado de MasterChef, Pepe Rodríguez.
Como hay muchos estilos gastronómicos, hay muchas maneras de evangelizar. Así que no solo cada misionero es un país lejano, sino cada uno de nosotros, cristianos en nuestra situación corriente y moliente, podemos decir, como nos recuerda Francisco, yo soy una misión. Pero además del compañerismo, en un equipo de cocinas es esencial el liderazgo. Y de nuevo, en los misioneros y misioneras descubrimos un liderazgo al que no estamos acostumbrados en nuestra sociedad, el liderazgo del servicio. Bien, es verdad que si nos remontamos un poco más arriba, hay que decir que los misioneros tienen como jefe de cocina al mejor chef del mundo. A este chef, que hace de piedras pan, le han salido unos pinches aventajados en los misioneros, que con unos medios irrisorios consiguen resultados que ni logran ni pueden explicarse los gobiernos y las instancias internacionales. Justo a este jefe de cocina es al que los misioneros dijeron en su momento y cada día, «We chef».
La jornada del Domum también tuvo una presentación en Roma el jueves con un especial protagonismo corresponsal, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sí, el centro de la presentación fue precisamente el mensaje del Papa para esta jornada misionera mundial, en la que nos invita a hacernos cargo de esta misión compartida para dar a conocer lo que tenemos en el corazón y que ha sido siempre lo que caracteriza a la Iglesia, que es la evangelización. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Tagle, insistía en que cuanto más anunciemos la fe, nuestra fe se hará más fuerte, como lo demuestran los numerosos testimonios de muchos misioneros que han salido para alcanzar todos los espacios geográficos y existenciales. Por cierto, que la protagonista de la presentación mundial de la Jornada de las Misiones ha sido una mujer de tan solo 23 años, Paulina Yaricot, quien a finales del siglo XVIII creó esta inmensa labor de ayuda a los misioneros de todo el mundo sin haber sentido nunca la vocación a ser religiosa. Una mujer ejemplar, visionaria y de gran espiritualidad, en palabras del presidente de las Obras Misionales Pontificias, Gian Pietro Daltoso.
Uno no se explica cómo de una joven de 23 años surge una idea que tantas consecuencias hubo en la historia de la misión, con tantas personas que se han involucrado, con tanto. Yo espero que pueda ser un ejemplo para todos, para redescubrir la importancia de ser misioneros y que podamos todos redescubrir a través de esta persona también la importancia de que somos misioneros en el sentido de compartir la fe.
El próximo 22 de mayo del 2022 será beatificada en Lyon. Durante la presentación se publicaron también las últimas estadísticas de la Iglesia, como datos significativos, la disminución de católicos en Europa y el incremento de religiosos en África y Asia, unas cifras de la Agencia para las Misiones Fides.
Y no pueden faltar en este Día del Domum los testimonios de algunos de nuestros misioneros. Eva Maldonado es misionera de las Hijas de Cristo Rey, que trabaja en la protección de refugiados en Hiricaxter, en la frontera de Albania con Grecia.
La comunidad cristiana es una comunidad muy pequeña. Ahora estamos prácticamente unas 25 personas. Ahí de bautizados hay más de 100 personas, pero hay un movimiento migratorio muy fuerte, porque como has dicho, se está despertando ahora Albania. Entonces, la gente para tener posibilidades sale fuera. Nosotras somos tres hermanas, dos españolas y una italiana. Tenemos una pequeña escuela a la que nosotros, digamos, le damos toda nuestra atención, aparte de las familias que integran esa escuela y otras familias de la ciudad, y trabajamos con instituciones civiles como con asuntos sociales del ayuntamiento para conocer un poco las necesidades y estar ahí. Y luego trabajamos en colaboración con Cáritas y con ACNUR en lo que nos necesitan, porque nuestra ciudad es una ciudad de frontera, es como a 25 kilómetros de la frontera con Grecia, y constantemente llegan grupos de refugiados.
Justina Sarmiento, carmelita de la Caridad Vedruna, ha pasado en 33 años como misionera por la República Democrática del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Togo, y nos recuerda en qué se invierten los donativos.
Con esa aportación se pueden hacer muchas obras sociales, por ejemplo, cisternas, pozos, ayudar a arreglar carreteras, a comprar medicamentos para hospitales y dispensarios cuando hay una gran penuria de ello. Con estas pequeñas ayudas podemos dar a algunas personas para iniciar su propio desarrollo, pues en la agricultura, en la venta de productos, o sea que todo eso va en función de este desarrollo mínimo que toda persona humana necesitamos, todos, todos.
Natividad Olmedo, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, ha trabajado en Chile y Argentina en el acompañamiento y rehabilitación de presos y en la educación.
Ser misionero en este momento, le puedo decir a una persona joven que es un regalo muy grande, porque uno se puede desarrollar plenamente, con tres objetivos muy, 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 muy fáciles, pero muy importantes, que es un objetivo humano, cristiano y profesional. Tú en las misiones tienes tantas posibilidades de humanizar, de humanizarte tú y de ayudar a humanizar a la gente, que seamos más humanos.
La mayoría de los obispos dedican sus cartas pastorales de estos días a reflexionar sobre el significado y la importancia de esta Jornada Mundial de las Misiones. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, se refiere al espíritu de la evangelización.
Toda evangelización nace de un encuentro personal con Cristo, que indefectiblemente lo cambia todo, los esquemas, las razones, los caminos, los modos, las preferencias y los planes. Y merced a este encuentro cara a cara con el Señor, como reza el lema de esta jornada, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hoy ponemos la mirada en estos apóstoles y testigos del resucitado que dejan todo cuanto poseen para encontrar una perla que en la mayoría de las ocasiones solo es preciosa a los ojos de quien la ama. Discípulos que salen al cruce de los caminos e invitan a la mesa a todos los que encuentran. Mensajeros de esperanza que tan solo anhelan hacer suyas las vidas rotas que abrazan. Y testigos de una alegría que es imposible encontrar lejos de la sonrisa de Dios.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La actualidad internacional nos lleva ahora en Iglesia Noticia de nuevo hasta el Vaticano, donde se han presentado una versión renovada de su aplicación digital de oración para unirse a las intenciones del Papa o rezar por el Sínodo. Mientras tanto, en la Audiencia General del miércoles, el Papa Francisco recordó que si la libertad no está al servicio del bien, corre el riesgo de ser estéril y no dar frutos, frente a la verdadera libertad que debe conducir a los pobres. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, el pontífice recordaba que la libertad no consiste en hacer lo que me gusta, si esto significa dejarse dominar por el instinto y los deseos egoístas. De ser así, tan solo nos dejaría vacíos por dentro. La verdadera libertad, insistía el Papa, está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás.
Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir.
Pero quien acaparó el protagonismo de la Audiencia General fue un pequeño que se escapó de la primera fila donde estaba con sus padres y se acercó hasta el Papa y comenzó a jugar con su solideo. Era tal su insistencia que hasta intentó convencer a alguno del entorno del pontífice para que le diera el solideo. Finalmente le entregaron uno, se lo colocó y regresó feliz junto a sus padres. Francisco aprovechó la circunstancia para recordar lo que decía Jesús sobre la espontaneidad de los niños. El pequeño aseguraba, tuvo la libertad de acercarse como si estuviera en su casa. Y Jesús nos dice que si no actuamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Tengamos el valor para acercarnos al Señor y no tener miedo de Él. Durante el saludo en español, el Papa reconoció entre los fieles a un grupo de religiosas ministras de los enfermos de la congregación fundada por la española Soledad Torres Acosta.
Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos. Y duran un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen.
Y antes de marcharse, el Papa envió también un saludo especial a los ancianos y a los enfermos que seguían el encuentro a distancia.
La Congregación para los Obispos ha publicado la erección de la Conferencia Eclesial de Amazonía, un organismo que tendrá la finalidad de incentivar una mayor inculturación de la fe en aquel territorio. Por otra parte, el Papa ha enviado sendos mensajes al Campus Biomédico de Roma y a la representante del Foro de Mujeres para el G7 y el G20. Cuéntanos, Eva.
Una de las propuestas del documento final del Sínodo de la Amazonia fue precisamente que se creara un organismo episcopal permanente y representativo en esta región para promover la sinodalidad. En julio del 2020 nació la Conferencia Eclesial de la Amazonia y ahora el Vaticano la ha reconocido oficialmente. Además de obispos y sacerdotes, forman parte de esta conferencia laicos y misioneros que viven en la Amazonia. La semana comenzaba precisamente con esta importante audiencia a la Universidad Campus Biomédico de Roma, una iniciativa del Opus Dei que impulsa un hospital y la formación de futuros médicos y enfermeros, la investigación de enfermedades como el Alzheimer y los cuidados paliativos. El Papa elogió que en este hospital se apueste especialmente por los cuidados paliativos y su labor sin descanso durante la pandemia. También aprovechó para recordar la importancia de que los países ricos faciliten las vacunas a quienes no pueden conseguirlas. Es urgente ayudar a los países que tienen menos vacunas, pero hay que hacerlo con planes de futuro, no solo motivados por las prisas de las naciones ricas por ser más seguras. Los remedios deben ser distribuidos con dignidad, no como una lamentable limosna. Y en su carta al Foro de Mujeres del G20, que se celebró esta semana en Milán, el Papa, a través del cardenal Parolin, recordaba que las mujeres son indispensables para que el mundo se convierta en la casa de todos. El videomensaje subrayaba la importancia de que la mujer tenga acceso a una educación de calidad para que pueda desarrollar su potencial y sus talentos y desempeñe su necesario papel en el progreso de la sociedad.
Gracias, Eva. Del videomensaje enviado por el Papa a los participantes en la segunda sesión del cuarto Encuentro Mundial de los Movimientos Populares han llamado la atención sus propuestas sobre el acceso a un ingreso básico o salario universal y también la reducción de la jornada laboral. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Es sorprendente la identidad de puntos de vista entre el Papa Francisco y los movimientos populares, una constelación de organizaciones de trabajadores que luchan contra las desigualdades y la indiferencia ante la falta de tierra, trabajo y techo que sufren millones de personas en todo el mundo. Esta sintonía se ha consolidado en los cuatro encuentros mundiales hasta ahora celebrados, dos en Roma y un tercero en Bolivia. El cuarto ha tenido lugar online y en él Bergoglio ha participado con un extenso videomensaje. El Santo Padre califica a los movimientos populares como poetas sociales, samaritanos colectivos, apóstoles del cambio, ejército invisible que se dedican sobre todo a anunciar la esperanza y a denunciar que no estamos condenados a repetir o construir un futuro basado en la exclusión, la desigualdad, el descarte o la indiferencia. En su mensaje, Francisco hace en nombre de Dios 11 peticiones. La primera, para que cada ser humano tenga acceso a las vacunas. En las siguientes pide, entre otras cosas, que se condonen las deudas de los países pobres, que cese la contaminación y la intoxicación de pueblos y alimentos, la fabricación y el tráfico de armas, que se permita a los niños pobres el acceso a la educación a través de los medios telemáticos. Igualmente suplica el fin de los bloqueos, agresiones y sanciones bilaterales. Es necesario, afirma, que nos enfrentemos a los discursos populistas de intolerancia, xenofobia, odio a los pobres, neocolonialismo. Pero además propone dos medidas muy concretas: la adopción de un salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida, y una reducción de la jornada laboral para que no haya tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Utopías, dirán algunos. El Papa prefiere hablar de sueños y exhorta a no caer en la resignación dura y perdedora, porque el egoísmo de los fuertes, dice, a veces pacta con el conformismo del débil, y es necesario frenar la implacable lógica de la ganancia, porque esa locomotora nos está llevando al abismo. Sigan soñando juntos, concluye, y gracias, gracias en serio por dejarme soñar con vosotros. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la actualidad en España. Los obispos del sur han celebrado en Córdoba una nueva asamblea ordinaria en la que han tratado diversos temas de interés para las diócesis, como la enseñanza de la religión, el testamento vital o la próxima visita ad limina a Córdoba. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días. Los obispos del sur de España reunidos en Córdoba han expresado su apoyo y solidaridad con los habitantes de La Palma afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. En el ámbito de la educación han aprobado la celebración en Granada de un congreso de profesores de religión y han trabajado sobre los preparativos de la visita ad limina prevista para enero de 2022. Asimismo, los obispos de las diócesis de Andalucía han abordado los trabajos relativos al sínodo de los obispos que en su fase diocesana comenzó el domingo 17 de octubre. La Asamblea de Obispos del Sur ha animado a los fieles a hacer testamento vital para dejar constancia de manera anticipada de su voluntad de aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos, según el comunicado difundido por Eudisur. La Asamblea también ha visitado en la catedral las reliquias de los nuevos beatos tras la beatificación de los 127 mártires de la persecución religiosa el pasado sábado en Córdoba. Los obispos del sur de España veneraron las reliquias de los nuevos beatos depositadas en la urna creada para tal fin, una obra de platería explicada en todo su significado simbólico por el postulador de la causa.
En la misa rogativa celebrada en el santuario de la Virgen de las Nieves por el cese de la erupción volcánica, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, hizo una llamada a la hospitalidad y solidaridad con todos los afectados tras recordar la ayuda que está llegando desde numerosas organizaciones de toda España.
Le hacemos a María y juntamente con ella le vamos a Jesucristo para que aplaque este volcán. Cesen ya las coladas, no hagan más daño y que las personas que están afectadas tengan consuelo, fortaleza y esperanza, eso que le pedimos al Señor. Por tanto, seamos cercanos a estas personas, animémosles, alentémosles, no les dejemos solos, contribuyamos a sus necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales, la soledad, la tristeza, el abatimiento, hay que animar a estas personas.
El martes comenzó un año jubilar por el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara, a quien el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha propuesto como modelo e intercesor para todos. COPE Ávila, Ausi Rueda, buenos días.
Buenos días. Arenas de San Pedro vive desde el pasado martes con gozo este año jubilar que el obispo de Ávila calificaba como tiempo de reconversión. Y es que para Monseñor Gil Tamayo los grandes frutos de este jubileo deben ser precisamente los grandes legados que nos dejó San Pedro de Alcántara. En primer lugar, la centralidad de la oración en la vida de todo cristiano, pero también una actitud más concreta como el desprendimiento y la solidaridad. En este mundo nuestro de sociedad de consumo, de valorar más a quien más tiene, estamos dando a los jóvenes medios de vida, señalaba el obispo de Ávila. Ellos tienen más de lo que han tenido sus padres y sus abuelos, pero cabe preguntarse si están mejor, si son mejores o tienen más oportunidades. Desde luego, estamos facilitando oportunidades para los jóvenes, medios de vida, pero no razones de vida, valores para la existencia humana que deben seguir fomentándose en ese acto de fraternidad que tenemos que llevar todos a cabo simplemente por el hecho de ser cristianos.
Y nos acercamos ahora hasta Valencia, que celebra los 60 años de su Cáritas diocesana. Luis Agudo, buenos días.
Hola, buenos días. Cáritas Diocesana de Valencia está de fiesta y fiesta grande. 60 años cumple y ha tenido una singular forma de agradecerlo. 60 corazones que decoran durante todo este fin de semana las calles de Valencia para celebrar esos 60 años de vida. Es un homenaje también a los más de 6.000 voluntarios que tiene en total Cáritas Diocesana de Valencia, cuyo trabajo desinteresado es clave, por supuesto, para que esta institución caritativa esté al lado de los que más lo necesitan. Ignacio Grande es su director.
Y gracias, como no, a la sociedad valenciana, que nos ayuda a través del voluntariado y a través de sus aportaciones económicas, de sus gestos solidarios, a poder atender las necesidades de tantas y tantas personas que están sufriendo las consecuencias de esta terrible crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y social.
Estas personas necesitadas tienen nombre y apellido y son cada día más por culpa también de la pandemia. Solo en Valencia, por ejemplo, el 30% de las familias se encuentran en el umbral de la pobreza y la cosa va a ir a peor. Según Cáritas Diocesana de Valencia, que ha atendido en el último año a más de 60.000 personas, una de sus prioridades para los próximos años es que todas ellas puedan acceder a una vivienda y a un empleo dignos. Y al margen de ello, también es noticia en Valencia este fin de semana la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna Española, que ha reunido a centenares de adoradores venidos de toda España en torno al Santo Cáliz con motivo del año jubilar otorgado por el Papa Francisco a la diócesis de Valencia.
Y desde Valencia hasta Castilla y León, hasta Palencia, donde este fin de semana se celebra un encuentro internacional de cofradías y hermandades de San Telmo. COPE Palencia, Daniel Blánquez.
Unas jornadas de convivencia conforman el quinto encuentro internacional de cofradías y hermandades de San Telmo que se está celebrando en Palencia y Fromista durante el fin de semana. Una cita a la que han asistido de forma presencial las cofradías de Tui de Pontevedra, Masarelos Oporto de Portugal, Palencia y Fromista, y en la que han enviado una comunicación las hermandades de Buenos Aires de Argentina, las minas de San Telmo de Huelva y la del puerto de la Cruz de Tenerife. Javier Clemente es el coordinador de actividades de la cofradía de San Telmo en Palencia.
Bueno, sobre todo es un encuentro, es una convivencia. Haremos una conferencia sobre San Telmo, después haremos una mesa redonda donde tocaremos temas diversos de las cofradías y hablaremos de, en el caso de Fromista también, el centro de divulgación de San Telmo, lo que se llama Casa de San Telmo, y sobre todo mantendremos ese contacto y esa convivencia.
Estos encuentros comenzaron en 2014 y se celebran cada dos años alternando las sedes y entidades organizadoras. Por causa de la pandemia, el último tuvo lugar en Tui en 2018, ahora se recupera en la provincia palentina.
El Departamento de Trata de Personas, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, ha publicado unas unidades didácticas en las que, basándose en historias reales, acerca el drama de la trata de personas, especialmente a los jóvenes.
Nuestros jóvenes ya saben, por la cultura actual, también por los medios de comunicación, pero otra cosa es poner rostro a viajes concretos y procesos personales. Decía el Papa, estamos frente a un fenómeno mundial que sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación. Se trata de ver las causas, se trata de intuir quiénes pueden ser víctimas de este delito, por qué fases pasa una víctima de trata, quiénes son los tratantes, cuáles son los fines de explotación a los que se ven abocadas las víctimas.
Es el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, responsable de este departamento de trata de personas en la conferencia episcopal, quien alertó también sobre el incremento de la prostitución, una industria mundial.
Efectivamente, hoy nos encontramos con que el consumo de prostitución crece en el tramo de edad entre 18 y 25 años, que España es el primer consumidor de Europa y tercero del mundo. La pobreza realmente tiene nombre de mujer y en este sentido la trata abastece la prostitución con materia prima y la pornografía suministra la ideología que mantiene la prostitución. Los clientes de la prostitución, el proxenetismo, se ha convertido en una industria que no tiene fronteras.
Pueblo de Dios en Camino es el lema que centra este fin de semana las jornadas de laicos, familia y vida que reúnen a los delegados de Apostolado Seglar, responsables de movimientos y asociaciones de laicos y delegados diocesanos del Sínodo de los Obispos. Y en la agenda de trabajo, reflexionar sobre la sinodalidad a la luz de la convocatoria del Sínodo, diseñar la hoja de ruta del Apostolado Seglar desde el Sínodo y el Congreso de Laicos y también una experiencia de sinodalidad y comunión entre delegaciones, movimientos y asociaciones. En ellas participó ayer con una ponencia el obispo Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de Obispos. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1747 en este domingo 24 de octubre de 2021. Les dejo con la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.